Shalom y bienvenidos al Ministerio Sabiduría en la Torá. Es un honor estar con ustedes de nuevo, compartiendo las grandes maravillas de la Torá, para que nos abran nuestros ojos para poder contemplar sus maravillas y su palabra. Amén. Ok, la última vez que estuvimos con ustedes, hicimos un estudio acerca por qué, quién es Israel, y hablamos acerca de quién es Israel versus Israel espiritual. Cuando establecimos esos perímetros ya de entendimiento bíblico, pues ya nosotros sabemos de que ahora tenemos que entender a quién fue el Evangelio, para quién fue el Evangelio, por qué el Evangelio fue enviado. Y eso es lo que vamos a hablar ahora en una serie de estudios que vamos a estar dándoles a ustedes para su beneficio, para poder entender con quién es el pacto, a quién fue predicado el Evangelio y esas cosas. Y ahora ya que entendemos quién es Israel, pues ahora vamos a entender a quién fue el Evangelio dado. Y cuando nosotros repasamos de nuevo lo que hablamos la última vez acerca de la carta de divorcio que se le dio a las 10 tribus de Israel, sabemos que hay un problema y el apóstol Pablo nos habla acerca de esto en Romanos capítulo 7, versículo 1 al 6. En Romanos capítulo 7, versículo 1 al 6, él nos está enseñando acerca de Deuteronomios 24, versículo 1 al versículo 4, del libro de Jeremías capítulo 3, versículo 1 al 9. Y aquí vemos la interpretación de Midrash que Pablo está tratando de hacer para enseñarnos a nosotros cómo fue que Yeshua estableció y cómo fue que nos integró al convenio. Vamos a la pantalla para ver lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 1. ¿Okay? Vamos a la pantalla rapidito. ¿O ignoráis, hermanos, que pues hablo a aquellos que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive? Porque la mujer que tiene marido está ligada por la ley a su marido mientras él vive, mientras que el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si viviendo su marido se casare con otro hombre, será llamada adúltera, mas si muriere con su marido, ella queda libre de la ley. Y si se casa con otro hombre, no será adúltera. Está explicando, y esas son referencias directas al capítulo 24, versículo 1 al 4 del libro de Deuteronomio. ¿Ok? Entonces, pues aquí vemos, si continuamos leyendo, en el versículo 4 y 5 dice: así también vosotros, mis hermanos, sois muertos a la ley por el cuerpo del Mesías. ¿A qué ley está refiriéndose él? ¿A qué ley habla él? Vengan a mí un segundito. ¿A qué ley está hablando él? ¿Ok? No está hablando de la ley, de la palabra, de la Torá. Está hablando de la ley del divorcio. Recuérdense que si no entienden la ley, como dice el versículo 1, no van a entender lo que Pablo está tratando de enseñar a nosotros. ¿Ok? Volvemos a la pantalla. Dice, sois muertos a la ley por el cuerpo del Mesías, para que seáis de otro, de aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Elohim. Porque mientras estábamos en la carne, la influencia del pecado que era por la ley, obraba nuestros miembros llevando fruto para muerte. ¿Amén? Ok, continuamos. Entonces, el primer esposo se divorció. Estamos recapitulando de lo que hablamos la última vez. El segundo esposo se divorcia. No puede casar con su primer esposo. Ahora, no puede volver a casar con Yeshua. ¿Por qué? Porque ellos adoraron a otros dioses. Entonces, Yeshua es el primer esposo. Los otros dioses son los segundos esposos, los reinos de Israel, como el reino de Egipcio, Babilonia, Persia y griega. Los asirios son los cinco esposos que la mujer samaritana tenía, y el que ella tenía que no era de ella tampoco era Roma. Entonces, ¿cómo el Mesías redimió a Israel? La única forma que Yeshua pudo tomar a Israel de nuevo y no romper el mandamiento era morir y resucitar de los muertos como un nuevo hombre. Y eso es lo que Pablo nos está tratando de enseñar a nosotros en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 1 al 5. Te está tratando de enseñar que si no entiendes las leyes de matrimonio de Deuteronomio 24, versículo 1 al 4, nunca vas a poder llegar al entendimiento de por qué el Mesías necesitaba resucitar de los muertos. Ahora, estamos tratando de investigar esta información. Ahora tenemos que investigar a quién fue el Evangelio dado. ¿Por qué el Evangelio son las buenas nuevas? ¿Y para quién son las buenas nuevas el Evangelio? ¿Okay? Pero tenemos que entender que por qué y por quién murió él. ¿Murió él por los gentiles o murió él por Israel? Y eso es lo que vamos a investigar. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer una trayectoria a través de la Biblia, comenzando en el libro de Génesis. Y esto va a ser una serie de estudios para que usted pueda mantener la secuencia de eventos que está ocurriendo. Y lo interesante es que lo que ocurrió en el jardín del Edén también tiene que ocurrir cuando el Mesías, vino a la tierra y cuando él cumple todos los requisitos del sacrificio. Y eso es lo que vamos a investigar ahora. Vamos a la pantalla un segundo. En Levítico 26, 14 dice: Empero si no me oyereis, ni hiciereis todo de mis mandamientos. Levítico 26, 33 dice: Y a vosotros os esparciré por las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros y vuestra tierra estará asolada. ¿Ok? Y yermas vuestras ciudades. Quiere decir que en la Biblia el exilio es una expresión idiomática para divorcio. El exilio es una expresión idiomática para divorcio. Entonces, la Torá, los cinco libros de Moisés, es una ketubá, el convenio de matrimonio entre Israel y el Todopoderoso. También vemos aquí que la santificación antes de la boda, tiene que haber una santificación antes de la boda. Y ya en Éxodo 19, 10 dice, y Yahweh dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestiduras. Yeshua dijo, santifícalos en tu verdad y tu palabra es verdad. Está el proceso de santificación. ¿Okay? Seguimos. Salmo 119, 142 dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. Quiere decir que la Torá, el Pentateuco, como ustedes lo conocen, esa es la verdad. Y Yeshua dijo, santifícalos con tu verdad, en tu verdad, tu palabra es verdad. Vemos en Malaquías capítulo 2, versículo 1, Malaquías 2, 6, la ley de verdad estuvo en su boca e iniquidad no fue hallada en sus labios, en paz y en justicia anduvo conmigo y a muchos hizo apartar de iniquidad. ¿Ok? Continuamos. Continuamos nosotros ahora, vamos a comenzar hablando ahora. Lo que yo quiero hacer es comenzar a hablar lo que pasó en el monte, en el jardín del Edén. En el jardín del Edén ocurrió algo bien peculiar que tenemos que verificar. Que si no, no vamos a poder entender el plan perfecto de Yahweh en referencia acerca de lo que él hizo en la cruz o en el madero, como muchas personas le llaman. Vamos a investigar por qué el Mesías tuvo que morir y por qué tuvo que resucitar. Ya les hablé anteriormente por qué tuvo que resucitar para restaurar a las 10 tribus de Israel y el mundo de nuevo a Israel, a las 12 tribus. Todo gentil que acepta al Mesías tiene que ser injertado al árbol del olivo. El árbol del olivo, como estudiamos anteriormente, es Israel. Y las ramas son las dos casas de Israel, la casa de Judá, la casa de Israel, que ese reino fue dividido después que Salomón había muerto. Continuamos. El matrimonio en el Edén es tipología entre Israel y el Mesías. Esto es bien importante que ustedes lo entiendan. El matrimonio en el Edén entre Adán y Eva es tipología entre Israel y el Mesías. Y yo le voy a probar hoy como todo lo que ocurrió en el jardín del Edén es una prefigura, un prototipo de lo que iba a ocurrir en el futuro si Israel desobedecía y en el futuro si el mundo desobedecía. Vemos que en Israel, en el jardín del Edén, el jardín de Edén o el jardín en Edén, que hubo una relación perfecta entre Adán y Eva, entre Yahweh hasta que hubo pecado. Y aquí lo que está ocurriendo, vamos a hacer, lo que usted está viendo en blanco es la interpretación de lo que estamos hablando. Adán es tipología de Israel. Sueño, caer sueño. En la Biblia sueño tipifica muerte. Y la muerte también puede ser exilio a las naciones o sueño. Y dice en Génesis 2:21, dice, Yahweh Elohim hizo caer sueño. En otras palabras, exilio a las naciones sobre Adán, Israel, porque Yeshua se llamaba Ben Adam, el hijo de Adán, ¿ok? Y se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas, la muerte del Mesías en el árbol, y cerró la carne en su lugar, sanó la herida del exilio. En otras palabras, déjeme explicarle un rapidito aquí. Cuando estamos hablando acerca de ese versículo que dice, y Yahweh Elohim hizo caer sueño. En la Biblia el sueño tipifica muerte. Okay. Estamos viendo aquí cuando Yeshua murió, de su lado salió agua y salió sangre. Cuando él duerme, cuando muere y resucita a los muertos, está restaurada la congregación, está restaurada su novia. En la historia de Adán ocurre lo mismo. Adán no tenía esposa, pero cuando él duerme lo pusieron a dormir y cuando él despertó, ahí se encuentra Eva. La muerte en la Biblia es tipología del sueño, o el sueño es tipología de la muerte en la Biblia, en las Escrituras, y podemos estudiar eso después con más tiempo. Cuando él dice, y cerró la carne en su lugar, quiere hablar que esta es restauración, sanidad. Y usted va a ver ese patrón de estudios a través del libro de Oseas, a través del libro de Ezequiel y del libro de Jeremías. Continuamos en la pantalla. El versículo 22 dice de esta forma, y de la costilla... La muerte, ¿verdad? De la costilla, la muerte del Mesías en el árbol, que Yahweh Elohim tomó del hombre, el pecado del mundo, hizo una mujer, la novia del Mesías, y la trajo al hombre. Lo mismo ocurre con Yeshua. Cuando él muere, resucita, se encuentra la novia restaurada. En inglés se dice the restoration of the bride. ¿Okay? Lo que ocurrió en el jardín del Edén es la restauración de la novia. Cuando ella nace, cuando ella es creada de la costilla de Adán. Pero cuando ellos pecan, son exiliados. Y esto lo vemos aquí en Génesis 2:23. Y dice, y dijo Adán, este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, que ese es el cuerpo del Mesías. Lo interesante es que en el hebreo la palabra carne de mi carne tiene un significado bien peculiar. En el hebreo la palabra carne de mi carne... Dice basar, la palabra basar es a bet, okay, es a shin, and it's a resh, basar. Okay, esa es la misma palabra que encontramos en el libro de Isaías, capítulo 1, capítulo 61, versículo 1. El Espíritu de Yahweh está sobre mí para predicar las buenas nuevas. La palabra en ese versículo, buenas nuevas, es la palabra basar. Entonces quiere decir que la palabra carne y la palabra basar y la palabra buenas nuevas... Predicar, está escrita de la misma forma. ¿Y a quién fue entonces predicado el Evangelio en Isaías 61? ¿A quién fueron las buenas nuevas? Las buenas nuevas fueron a los hijos de Israel que fueron dispersos entre las naciones, que estaban quebrantados, que estaban cautivos, que estaban en la dispersión. No era al gentil. El contexto de Isaías 61, versículo 1, no es al gentil, es al israelita. Ese es el contexto del libro. El libro de Isaías no fue escrito para los gentiles. El libro de Isaías fue escrito para los dispersos de Israel. Dice el versículo 24, dice, por tanto dejará al hombre, Adán, que a su padre y su madre, y se reunirá a su esposa, la novia del Mesías, y serán una sola carne. Vemos eso en Génesis 2:23. Vamos a buscar ahora en Efesios capítulo 5:23. ¿Qué es lo que nos dice Pablo? Pablo está utilizando un midrash, un método de estudio que ellos entendían, para enseñarnos a nosotros el plan de redención y restauración del pueblo de Israel. En otras palabras, en Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la esposa, así como el Mesías es cabeza de la congregación y él es el salvador del cuerpo. Y dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Y los dos serán ejad. La palabra ejad significa unidos, como esposo y esposo. Este misterio grande es, mas yo hablo en cuanto a Mesías y a la congregación. Entonces estamos viendo que Pablo está utilizando Génesis capítulo 2, versículo 22 y 23, para enseñarnos entre el Mesías, que es el último Adán, y la congregación, en tipología de Eva. Entonces la relación entre Adán y Eva es una tipología de el Mesías, Yeshua, con la congregación Israel. Entonces no puede ser que los judíos estén en este lugar y los gentiles estén en este lugar. Y que los judíos ya pasaron del plan de redención y que solamente los gentiles son la iglesia y son Israel espiritual. Eso no se encuentra en ningún lado en la Biblia. En ningún lugar vas a encontrar que dice que Pablo dijo que somos Israel espiritual, en ningún lugar. Si ustedes lo dicen, pues, si usted lo consigue, me lo enseña, por favor, pero no lo he encontrado. Continuamos en Génesis capítulo 2, versículo 9. Continuamos con el estudio y dice, Adán y Eva cometen pecado ¿Qué es fornicación? ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Adoraron a otro Dios. Desobedecieron la Torá. Génesis 2:9. Y Yahweh Elohim hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida. Que en este estudio, el árbol de la vida tipifica la obediencia a la Torá, la obediencia al mandamiento. En medio del huerto. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Eso tipifica desobedecer la palabra de Yahweh. Entonces ellos tenían algo para escoger. Es interesante que Deuteronomio 28 nos da también el mismo patrón. La obediencia y la desobediencia. La bendición y la maldición basado en nuestra obediencia y desobediencia. Exactamente como ocurrió en Génesis capítulo 2, versículo 9. La misma opción, no hay ninguna diferencia. Porque en la Torá se llama el árbol de la vida, Et Chaim. La Torá, el 5 libros de Moisés. Se llama Et Chaim, el árbol de la vida, de acuerdo a nosotros los judíos. Cuando abrimos la Et Chaim, la Torah, la presentamos al pueblo y decimos, esta es la Torah de Moisés que nos dio a nosotros, y seguimos hablando. Y interesante que aquí vemos el patrón. Hay un árbol de vida, bendición, y hay un árbol de ciencia del mal, maldición. ¿Y cuál fue el pago por la desobediencia? Exilio, ellos fueron exiliados. Vamos de nuevo en Génesis capítulo 2, 16, 17, dice esta forma. Y mandó Yahweh Elohim al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás, mas el árbol de la ciencia y del bien no comerás, porque el día que de él comieres morirás. Volvemos de nuevo a la palabra morir, que tipifica exilio. ¿Okay? Adán no murió literalmente inmediatamente que comió del árbol, él vivió hasta los 930 años. Continuamos, Génesis 3:6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Este es el problema principal que hemos visto, y por eso vemos que Yeshua está dispuesto a defender a la novia. ¿Qué no hizo Adán en ese momento? Acabamos de leer ese versículo en Génesis, Bereshit, capítulo 3, versículo 6, que dice que ella comió del fruto y que le dio de comer a su esposo. Quiere decir que su esposo estaba con ella, estuvo en ese lugar. Él no defendió a su novia, pero Yeshua defendió a la novia y estuvo dispuesto a morir por nosotros. Por la novia del Mesías, por Israel que estaba disperso, que había sido cortado por idolatría, estuvo dispuesto a pagar el precio de la muerte por nuestro pecado. Continuamos. Génesis 3:8. Aquí vemos, y oyeron la voz de Yahweh Elohim que se paseaba en el huerto al aire del día, y se escondió Adán y su esposa de la presencia de Yahweh Elohim de entre los árboles del huerto. La palabra presencia en ese contexto se llama Panaim. Panaim. Y vamos a ver en el libro de Ezequiel, en la cual lo mismo ocurre con el pueblo de Israel por desobedecer la Torá. Él esconde su rostro de Israel. Chequen. Ezequiel 16:37. Por tanto, he aquí que yo junto a todos tus enamorados con los cuales tomaste placer, y todos los que amaste, con todos los que aborreciste. Y los reuniré en contra de ti alrededor, y les descubriré su desnudez para que vean toda tu desnudez. Estamos viendo que cuando ellos estuvieron en la presencia de Yahweh, ellos se dieron cuenta de la desnudez que tenían. Continuamos en Ezequiel capítulo 16, 37, 38 y 39. Y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras, Números capítulo 5, y de las que derraman sangre, y te daré en sangre de ira y de celo, y te entregaré en mano de ellos, y destruirán tus lugares altos, y derribarán tus altares, y te harán desnudar de tus ropas, y se llevarán los vasos de tu gloria, y te dejarán desnuda y descubierta. Así como el pueblo de Israel estuvo desnudo y descubierto por no obedecer la Torá, lo mismo le ocurrió a Adán y Eva en el jardín del Edén. En el jardín en Edén, ¿ok? Vemos que Adán y Eva, cuando comieron de la fruta, se dieron cuenta de que estaban desnudos. Fueron descubiertos, fueron expuestos al ambiente. La Shekinah, la presencia de Yahweh, fueron derropados y quedaron completamente desnudos. Se dieron cuenta de su condición física. Lo mismo ocurrió en Ezequiel capítulo 37. En Ezequiel, perdón, 16, del 37 al 39, vemos lo mismo. Adán y Eva son exiliados por desobedecer los mandamientos. Continuamos con la pantalla. Dice, Adán y Eva son exiliados, divorciados del jardín del Edén. Y en la foto ustedes están viendo al ángel, el querubín que se encontraba detrás de ellos protegiendo el árbol de la vida. Y ahí vemos a Adán y Eva que están corriendo, yendo están yendo en el lugar opuesto. Continuamos. Dice, en Génesis 3:24, dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Por cierto, hermanos, esto explica por qué el Mesías tuvo que morir en el Monte de los Olivos y por qué el velo se rasgó, pero no tengo tiempo para entrar en esto en este momento. Continuamos. La palabra echó en ese versículo en hebreo significa garash, una gemot resh shen, y la palabra garash significa divorce, divorciar, expatriar, expulsar. En otras palabras, cuando el pueblo de Israel fue, cuando Adán y Eva fueron echados del jardín del Edén, en Edén, ellos en realidad fueron expulsados, exiliados, divorciados de la perfecta presencia del Todopoderoso. Y lo mismo en la historia le ha ocurrido a Israel. Cuando Israel ha cometido pecado y ha transgredido el mandamiento, ¿qué es lo que Yahweh ha hecho? Los envía al exilio. Los envía al exilio. Cuando Israel rompe el mandamiento que ocurrió en los tiempos del primero y el segundo templo, por ejemplo, Judá, ellos no guardaron las leyes del Shemitah. Shemitah son el mandamiento de guardar el descanso de la tierra de 7 años. Se llaman las leyes del Shemitah. Tampoco por el jubileo. Y en el libro de Levíticos, capítulo 26 y 27, dice que por cada 7 años que ellos no guarden ese mandamiento, Yahweh les juzgará con 1 año. Bueno, Judá, por 490 años, no guardó ese mandamiento. ¿Qué les costó? Les costó ser enviado a Babilonia por 70 años. El reino del norte, lo mismo le ocurre. Las 10 tribus fueron dispersas entre todas las naciones. La penalidad por desobedecer el mandamiento y por adorar a otros dioses es expulsión, divorciar, completamente sacarlos de la tierra por penalidad de desobediencia a la Torah y por adorar a otros dioses. Que eso era lo que estaba haciendo el pueblo de Israel, adorando a la reina del cielo y adorando a otros dioses y tenían altares que no eran ordenados por Yahweh. Entonces estamos viendo en este estudio de que lo mismo que está ocurriendo con el pueblo de Israel, ya ocurrió con Adán, es un patrón. Y lo mismo está ocurriendo con el pueblo del Mesías ahora mismo. Le voy a recordar algo, el Mesías no viene a morir 2 veces, ya el Mesías murió y resucitó. Ahora viene a restaurar una congregación que es santa, separada, sin ningún tipo de marcas ni de sucios en sus vestimentas. Tenemos que ser santificados. Continuamos en la pantalla. Si algunas de las consecuencias del pecado son desnudez en la Biblia. Estos son la Biblia. Que Yahweh oculta su cara, te saca de su presencia, y el pecado causa el exilio o el divorcio. Esas son una de las consecuencias que ocurra por esto. La restauración comienza con la circuncisión del corazón a través del Mesías. Estamos bien claros con eso. En Génesis capítulo 3:24 nos habla y dice, y echó fuera el hombre, pero lo interesante es que dice que una espada encendida. La espada encendida en ese versículo es la misma en Josué capítulo 5 versículo 2 en hebreo, que dice, en aquel tiempo Yahweh dijo a Yahoshua, Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Vemos aquí que ya los hijos de Israel están circuncidados en el desierto y que pues la palabra cuchillos afilados y espada encendida significa la misma en hebreo, que es la palabra jerev. Jerev es espada, cuchillo, herramienta de piedra para cortar. Estamos viendo que la palabra es la misma. En Ezequiel capítulo 26, capítulo 36, versículo 26, nos habla acerca de la restauración comienza con la circuncisión del corazón a través del Mesías. Y esta es la profecía que va a ocurrir cuando el Mesías venga. Va a ver, y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne. y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardaréis mis decretos, y no los y los pongáis por obra. Quiere decir que cuando hay circuncisión, así como el pueblo de Israel tuvo que ser circuncidado cuando entró a la tierra de Israel, lo mismo va a ocurrir en el milenio cuando venga el Mesías. Vamos a ser circuncidados en corazón y en carne, de acuerdo a Ezequiel capítulo 43, habla acerca de eso. Esto es un patrón que estamos tomando, una serie de estudios, para que ustedes vean que lo que ocurrió en el jardín del Edén ha ocurrido con Israel a través de la historia. El mismo precio, las mismas consecuencias, y Yeshua, cuando vino a restaurar a su novia, a Israel, lo mismo, la misma penalidad de muerte él tiene que sufrir en el madero. Y eso es lo que vamos a estar hablando en los próximos episodios, los estudios que vamos a estar dando. Tenemos que comparar. Si Yeshua es el verdadero Mesías de Israel, entonces él tiene que tomar la penalidad de muerte que le tocaba a Israel para poder redimirnos de nuevo y poder ser restaurados al convenio. Porque recuerde que todo esto ya ha sido predestinado por el Todopoderoso. Estamos entendiendo algunos principios. Yo sé que a veces la información es mucha y muy rápida. Por favor, no crean nada de lo que yo les digo, porque yo les digo, verifíquenlo todo, estudienlo todo y continúen conmigo a través de estas semanas para que ustedes vean la secuencia de eventos. Ya estamos probando que lo ocurrió en el Edén, va a ocurrir con nosotros, ocurrió con Israel. Ahora en la próxima estudio vamos a hablar que lo que le ocurrió en el jardín del Edén le ocurrió a Israel en la historia. Para poder Yeshua restaurarnos al templo, al convenio, tiene que ocurrir leer en el madero también. Yahweh le bendiga y le guarde. Nos vemos hasta la próxima. Shalom Aleichem. Shalom, this is Rico Cortez, and I hope that you have enjoyed the teachings that I've been bringing forth to you. Now remember, do not believe anything that I say, verify everything that I say. Because the bottom line is how we can learn about the word of Yahweh so we may obey, that we may do the will of the Creator, so we may live in blessings and obedience to our King and our Redeemer. You know, it is an honor to come to you and minister to you. And if you'd like to stay in touch, you can send me an email at wisdomintorah@yahoo.com, or you can go to my website, www.wisdomintorah.com. Or if you choose to write, you can also write at P.O. Box 1845, Avondale, Florida, 33823. Okay, it's an honor and a pleasure to come to you and minister to you. It really is. I'll tell you one thing. It is important that you recognize one thing. Yahweh is truth. His Torah is truth. I'll see you next time. May Yahweh bless you and keep you. Shalom.
This program was produced by and for God's Learning Channel. If you enjoy this program, we need your support to keep this program on GLC. Please make your checks out to God's Learning Channel, P.O. Box 61000, Midland, Texas 79711-1000. Please be sure to designate where your contribution is intended. It is very important to let GLC know which programs you enjoy and support.
GLC presents. Brought to you by the donations of our faithful partners.
Shalom y bienvenidos al Ministerio Sabiduría en la Torá. Es un honor estar con ustedes de nuevo, compartiendo las grandes maravillas de la Torá, para que nos abran nuestros ojos para poder contemplar sus maravillas y su palabra. Amén. Ok, la última vez que estuvimos con ustedes, hicimos un estudio acerca por qué, quién es Israel, y hablamos acerca de quién es Israel versus Israel espiritual. Cuando establecimos esos perímetros ya de entendimiento bíblico, pues ya nosotros sabemos de que ahora tenemos que entender a quién fue el Evangelio, para quién fue el Evangelio, por qué el Evangelio fue enviado. Y eso es lo que vamos a hablar ahora en una serie de estudios que vamos a estar dándoles a ustedes para su beneficio, para poder entender con quién es el pacto, a quién fue predicado el Evangelio y esas cosas. Y ahora ya que entendemos quién es Israel, pues ahora vamos a entender a quién fue el Evangelio dado. Y cuando nosotros repasamos de nuevo lo que hablamos la última vez acerca de la carta de divorcio que se le dio a las 10 tribus de Israel, sabemos que hay un problema y el apóstol Pablo nos habla acerca de esto en Romanos capítulo 7, versículo 1 al 6. En Romanos capítulo 7, versículo 1 al 6, él nos está enseñando acerca de Deuteronomios 24, versículo 1 al versículo 4, del libro de Jeremías capítulo 3, versículo 1 al 9. Y aquí vemos la interpretación de Midrash que Pablo está tratando de hacer para enseñarnos a nosotros cómo fue que Yeshua estableció y cómo fue que nos integró al convenio. Vamos a la pantalla para ver lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 1. ¿Okay? Vamos a la pantalla rapidito. ¿O ignoráis, hermanos, que pues hablo a aquellos que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive? Porque la mujer que tiene marido está ligada por la ley a su marido mientras él vive, mientras que el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si viviendo su marido se casare con otro hombre, será llamada adúltera, mas si muriere con su marido, ella queda libre de la ley. Y si se casa con otro hombre, no será adúltera. Está explicando, y esas son referencias directas al capítulo 24, versículo 1 al 4 del libro de Deuteronomio. ¿Ok? Entonces, pues aquí vemos, si continuamos leyendo, en el versículo 4 y 5 dice: así también vosotros, mis hermanos, sois muertos a la ley por el cuerpo del Mesías. ¿A qué ley está refiriéndose él? ¿A qué ley habla él? Vengan a mí un segundito. ¿A qué ley está hablando él? ¿Ok? No está hablando de la ley, de la palabra, de la Torá. Está hablando de la ley del divorcio. Recuérdense que si no entienden la ley, como dice el versículo 1, no van a entender lo que Pablo está tratando de enseñar a nosotros. ¿Ok? Volvemos a la pantalla. Dice, sois muertos a la ley por el cuerpo del Mesías, para que seáis de otro, de aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Elohim. Porque mientras estábamos en la carne, la influencia del pecado que era por la ley, obraba en nuestros miembros llevando fruto para muerte. ¿Amén? Ok, continuamos. Entonces, el primer esposo se divorció. Estamos recapitulando de lo que hablamos la última vez. El segundo esposo se divorcia. No puede casar con su primer esposo. Ahora, no puede volver a casar con Yeshua. ¿Por qué? Porque ellos adoraron a otros dioses. Entonces, Yeshua es el primer esposo. Los otros dioses son los segundos esposos de los reinos de Israel, como el reino de Egipcio, Babilonia, Persia y Griega. Los asirios son los cinco esposos que la mujer samaritana tenía, y el que ella tenía que no era de ella tampoco era Roma. Entonces, ¿cómo el Mesías redimió a Israel? La única forma que Yeshua pudo tomar a Israel de nuevo y no romper el mandamiento era morir y resucitar de los muertos como un nuevo hombre. Y eso es lo que Pablo nos está tratando de enseñar a nosotros en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 1 al 5. Te está tratando de enseñar que si no entiendes las leyes de matrimonio de Deuteronomio 24, versículo 1 al 4, nunca vas a poder llegar al entendimiento de por qué el Mesías necesitaba resucitar de los muertos. Ahora, Estamos tratando de investigar esta información. Ahora tenemos que investigar a quién fue el Evangelio dado. ¿Por qué el Evangelio son las buenas nuevas? ¿Y para quién son las buenas nuevas el Evangelio? ¿Okay? Pero tenemos que entender que por qué y por quién murió Él. ¿Murió Él por los gentiles o murió Él por Israel? Y eso es lo que vamos a investigar. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer una trayectoria a través de la Biblia, comenzando en el libro de Génesis, y esto va a ser una serie de estudios para que usted pueda mantener la secuencia de eventos que está ocurriendo. Y lo interesante es que lo que ocurrió en el jardín del Edén también tiene que ocurrir cuando el Mesías, vino a la tierra y cuando Él cumple todos los requisitos del sacrificio. Y eso es lo que vamos a investigar ahora. Vamos a la pantalla un segundo. En Levítico 26, 14 dice, pero si no me oyereis, ni hiciereis todo de mis mandamientos, Levítico 26, 33 dice, y a vosotros os esparciré por las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros y vuestra tierra estará asolada. ¿Ok? Y yermas vuestras ciudades. Quiere decir que en la Biblia el exilio es una expresión idiomática para divorcio. El exilio es una expresión idiomática para divorcio. Entonces, la Torá, los cinco libros de Moisés, es una ketubá, el convenio de matrimonio entre Israel y el Todopoderoso. También vemos aquí que la santificación antes de la boda, tiene que haber una santificación antes de la boda. Y ya en Éxodo 19, 10 dice, y Yahweh dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestiduras. Yeshua dijo, santifícalos en tu verdad y tu palabra es verdad. Está el proceso de santificación. ¿Okay? Seguimos. Salmo 119, 142 dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. Quiere decir que la Torá, el Pentateuco, como ustedes lo conocen, esa es la verdad. Y Yeshua dijo, santifícalos con tu verdad, en tu verdad, tu palabra es verdad. Vemos en Malaquías capítulo 2, versículo 1, Malaquías 2, 6, la ley de verdad estuvo en su boca e iniquidad no fue hallada en sus labios, en paz y en justicia anduvo conmigo y a muchos hizo apartar de iniquidad. ¿Ok? Continuamos. Continuamos nosotros ahora, vamos a comenzar hablando ahora. Lo que yo quiero hacer es comenzar a hablar lo que pasó en el monte, en el jardín del Edén. En el jardín del Edén ocurrió algo bien peculiar que tenemos que verificar. Que si no, no vamos a poder entender el plan perfecto de Yahweh en referencia acerca de lo que Él hizo en la cruz o en el madero, como muchas personas le llaman. Vamos a investigar por qué el Mesías tuvo que morir y por qué tuvo que resucitar. Ya les hablé anteriormente por qué tuvo que resucitar para restaurar a las 10 tribus de Israel y el mundo de nuevo a Israel, a las 12 tribus. Todo gentil que acepta al Mesías tiene que ser injertado al árbol del olivo. El árbol del olivo, como estudiamos anteriormente, es Israel. Y las ramas son las dos casas de Israel, la casa de Judá, la casa de Israel, que ese reino fue dividido después que Salomón había muerto. Continuamos. El matrimonio en el Edén es tipología entre Israel y el Mesías. Esto es bien importante que ustedes lo entiendan. El matrimonio en el Edén entre Adán y Eva es tipología entre Israel y el Mesías. Y yo le voy a probar hoy como todo lo que ocurrió en el jardín del Edén es una prefigura, un prototipo de lo que iba a ocurrir en el futuro si Israel desobedecía y en el futuro si el mundo desobedecía. Vemos que en Israel, el jardín en Edén, que hubo una relación perfecta entre Adán y Eva, entre Yahweh hasta que hubo pecado. Y aquí lo que está ocurriendo, vamos a hacer, lo que usted está viendo en blanco es la interpretación de lo que estamos hablando. Adán es tipología de Israel. Sueño, caer sueño. En la Biblia sueño tipifica muerte. Y la muerte también puede ser exilio a las naciones o sueño. Y dice en Génesis 2:21, dice, Yahweh Elohim hizo caer sueño. En otras palabras, exilio a las naciones sobre Adán, Israel, porque Yeshua se llamaba Ben Adam, el hijo de Adán, ¿ok? Y se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas, la muerte del Mesías en el árbol, y cerró la carne en su lugar, sanó la herida del exilio. En otras palabras, déjeme explicarle un rapidito aquí. Cuando estamos hablando acerca de ese versículo que dice, y Yahweh Elohim hizo caer sueño. En la Biblia el sueño tipifica muerte. ¿Okay? Estamos viendo aquí cuando Yeshua murió, de su lado salió agua y salió sangre. Cuando duerme, cuando muere y resucita a los muertos, está restaurada la congregación, está restaurada su novia. En la historia de Adán ocurre lo mismo. Adán no tenía esposa, pero cuando él duerme lo pusieron a dormir y cuando él despertó, ahí se encuentra Eva. La muerte en la Biblia es tipología del sueño, o el sueño es tipología de la muerte en la Biblia, en las Escrituras, y podemos estudiar eso después con más tiempo. Cuando él dice, y cerró la carne en su lugar, quiere hablar que esa restauración, sanidad, y usted va a ver ese patrón de estudios a través del libro de Oseas, a través del libro de Ezequiel y del libro de Jeremías. Continuamos en la pantalla. El versículo 22 dice de esta forma, y de la costilla, la muerte, ¿verdad? De la costilla, la muerte del Mesías en el árbol, que Yahweh Elohim tomó del hombre, el pecado del mundo, hizo una mujer, la novia del Mesías, y la trajo al hombre. Lo mismo ocurre con Yeshua. Cuando él muere, resucita, se encuentra la novia restaurada. En inglés se dice the restoration of the bride. ¿Okay? Lo que ocurrió en el jardín del Edén es la restauración de la novia cuando ella nace, cuando ella es creada de la costilla de Adán. Pero cuando ellos pecan, son exiliados. Y esto lo vemos aquí en Génesis 2:23. Y dice, y dijo Adán, este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, que ese es el cuerpo del Mesías. Lo interesante es que en el hebreo la palabra carne de mi carne tiene un significado bien peculiar. En el hebreo la palabra carne de mi carne dice basar. La palabra basar es bet, okay, es shin, and es resh, basar. Que esa es la misma palabra que encontramos en el libro de Isaías, capítulo 1, capítulo 61, versículo 1. El Espíritu de Yahweh está sobre mí para predicar las buenas nuevas. La palabra en ese versículo, buenas nuevas, es la palabra basar. Entonces quiere decir que la palabra carne y la palabra basar y la palabra buenas nuevas, predicar, está escrita de la misma forma. ¿Y a quién fue entonces predicado el Evangelio en Isaías 61? ¿A quién fueron las buenas nuevas? Las buenas nuevas fueron a los hijos de Israel que fueron dispersos entre las naciones, que estaban quebrantados, que estaban cautivos, que estaban en la dispersión. No era el gentil. El contexto de Isaías 61, versículo 1, no es al gentil, es al israelita. Es el contexto del libro. El libro de Isaías no fue escrito para los gentiles. El libro de Isaías fue escrito para los dispersos de Israel. Dice el versículo 24, dice, por tanto dejará al hombre, Adán, que a su padre y su madre, y se reunirá a su esposa, la novia del Mesías, y serán una sola carne. Vemos eso en Génesis 2:23. Vamos a buscar ahora en Efesios capítulo 5:23. ¿Qué es lo que nos dice Pablo? Pablo está utilizando un midrash, un método de estudio que ellos entendían, para enseñarnos a nosotros el plan de redención y restauración del pueblo de Israel. En otras palabras, en Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la esposa, así como el Mesías es cabeza de la congregación y él es el salvador del cuerpo. Y dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Y los dos serán ejad. La palabra ejad significa unidos, como esposo y esposo. Este misterio grande es, mas yo hablo en cuanto a Mesías y a la congregación. Entonces estamos viendo que Pablo está utilizando Génesis capítulo 2, versículo 22 y 23, para enseñarnos entre el Mesías, que es el último Adán, y la congregación, en tipología de Eva. Entonces la relación entre Adán y Eva es una tipología de el Mesías, Yeshua, con la congregación Israel. Entonces no puede ser que los judíos estén en este lugar y los gentiles estén en este lugar. Y que los judíos ya pasaron del plan de redención y que solamente los gentiles son la iglesia y son Israel espiritual. Eso no se encuentra en ningún lado en la Biblia. En ningún lugar vas a encontrar que dice que Pablo dijo que somos Israel espiritual, en ningún lugar. Si ustedes lo dicen, bueno, si usted lo consigue, me lo enseña, por favor, pero no lo he encontrado. Continuamos en Génesis capítulo 2, versículo 9. continuamos con el estudio, y dice, Adán y Eva cometen pecado, que es fornicación. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Adoraron a otro Dios. Desobedecieron la Torá. Génesis 2:9. Y Yahweh Elohim hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida. Que en este estudio, el árbol de la vida tipifica la obediencia a la Torá, la obediencia al mandamiento. En medio del huerto. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Eso tipifica desobedecer la palabra de Yahweh. Entonces ellos tenían algo para escoger. Es interesante que Deuteronomio 28 nos da también el mismo patrón. La obediencia y la desobediencia. La bendición y la maldición basado en nuestra obediencia y desobediencia. Exactamente como ocurrió en Génesis capítulo 2, versículo 9. La misma opción, no hay ninguna diferencia. Porque la Torá se llama el árbol de la vida, Et Chaim. La Torá, el 5 libros de Moisés, se llama Et Chaim, el árbol de la vida, de acuerdo a nosotros los judíos. Cuando abrimos la Et Chaim, la Torá, la presentamos al pueblo y decimos, esta es la Torá de Moisés que nos dio a nosotros, y seguimos hablando. Y interesante que aquí vemos el patrón. Hay un árbol de vida, bendición, y hay un árbol de ciencia del mal, maldición. ¿Y cuál fue el pago por la desobediencia? Exilio. Ellos fueron exiliados. Vamos de nuevo en Génesis capítulo 2, 16, 17. Dice esta forma. Y mandó Yahweh Elohim al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás, mas el árbol de la ciencia y del bien no comerás. Porque el día que de él comieres morirás. Volvemos de nuevo a la palabra morir, que tipifica exilio. Okay. Adán no murió literalmente inmediatamente que comió del árbol. Él vivió hasta los 930 años. Continuamos. Génesis 3:6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Este es el problema principal que hemos visto, y por eso vemos que Yeshua está dispuesto a defender a la novia. ¿Qué no hizo Adán en ese momento? Acabamos de leer ese versículo en Génesis, Bereshit, capítulo 3, versículo 6, que dice que ella comió del fruto y que le dio de comer a su esposo. Quiere decir que su esposo estaba con ella, estuvo en ese lugar. Él no defendió a su novia, pero Yeshua defendió a la novia y estuvo dispuesto a morir por nosotros, por la novia del Mesías, por Israel que estaba disperso, que había sido cortado por idolatría, estuvo dispuesto a pagar el precio de la muerte por nuestro pecado. Continuamos. Génesis 3:8. Aquí vemos, y oyeron la voz de Yahweh Elohim que se paseaba en el huerto al aire del día, y se escondió Adán y su esposa de la presencia de Yahweh Elohim de entre los árboles del huerto. La palabra presencia en ese contexto se llama Panaim. Panaim. Y vamos a ver en el libro de Ezequiel, en la cual lo mismo ocurre con el pueblo de Israel por desobedecer la Torá. Él esconde su rostro de Israel. Chequen. Ezequiel 16:37. Por tanto, he aquí que yo junto a todos tus enamorados con los cuales tomaste placer y todos los que amaste con todos los que aborreciste. Y los reuniré en contra de ti alrededor y les descubriré su desnudez para que vean toda tu desnudez. Estamos viendo que cuando ellos estuvieron en la presencia de Yahweh, ellos se dieron cuenta de la desnudez que tenían. Continuamos en Ezequiel capítulo 16, 37, 38 y 39. Y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras, Números capítulo 5, y de las que derraman sangre, y te daré en sangre de ira y de celo, y te entregaré en mano de ellos, y destruirán tus lugares altos, y derribarán tus altares, y te harán desnudar de tus ropas, y se llevarán los vasos de tu gloria, y te dejarán desnuda y descubierta. Así como el pueblo de Israel estuvo desnudo y descubierto por no obedecer la Torá, lo mismo le ocurrió a Adán y Eva en el jardín del Edén. En el jardín en Edén, ¿ok? Vemos que Adán y Eva, cuando comieron de la fruta, se dieron cuenta de que estaban desnudos. Fueron descubiertos, fueron expuestos al ambiente. La Shekinah, la presencia de Yahweh, fueron derropados y quedaron completamente desnudos. Se dieron cuenta de su condición física. Lo mismo ocurrió en Ezequiel capítulo 37. En Ezequiel, perdón, 16, del 37 al 39, vemos lo mismo. Adán y Eva son exiliados por desobedecer los mandamientos. Continuamos con la pantalla. Dice, Adán y Eva son exiliados, divorciados del jardín del Edén. Y en la foto ustedes están viendo al ángel, el querubín que se encontraba detrás de ellos protegiendo el árbol de la vida. Y ahí vemos a Adán y Eva que están corriendo, yendo están yendo en el lugar opuesto. Continuamos. Dice, en Génesis 3:24, dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Por cierto, hermanos, esto explica por qué el Mesías tuvo que morir en el Monte de los Olivos y por qué el velo se rasgó, pero no tengo tiempo para entrar en esto en este momento. Continuamos. La palabra echó en ese versículo en hebreo significa garash, una gemor wesh shen, y la palabra garash significa divorce, divorciar, expatriar, expulsar. En otras palabras, cuando el pueblo de Israel fue, cuando Adán y Eva fueron echados del jardín del Edén, en Edén, ellos en realidad fueron expulsados, exiliados, divorciados de la perfecta presencia del Todopoderoso. Y lo mismo en la historia le ha ocurrido a Israel. Cuando Israel ha cometido pecado y ha transgredido el mandamiento, ¿qué es lo que Yahweh ha hecho? Los envía al exilio. Los envía al exilio. Cuando Israel rompe el mandamiento que ocurrió en los tiempos del primero y el segundo templo, por ejemplo, Judá, ellos no guardaron las leyes del Shemitah. Shemitah son el mandamiento de guardar el descanso de la tierra de 7 años. Se llaman las leyes del Shemitah. Tampoco por el jubileo. Y en el libro de Levíticos, capítulo 26 y 27, dice que por cada 7 años que ellos no guarden ese mandamiento, Yahweh les juzgará con 1 año. Bueno, Judá, por 490 años, no guardó ese mandamiento. ¿Qué les costó? Les costó ser enviado a Babilonia por 70 años. El reino del norte, lo mismo le ocurre. Las 10 tribus fueron dispersas entre todas las naciones. La penalidad por desobedecer el mandamiento y por adorar a otros dioses es expulsión, divorciar, completamente sacarlos de la tierra por penalidad de desobediencia a la Torah y por adorar a otros dioses. Que eso era lo que estaba haciendo el pueblo de Israel, adorando a la reina del cielo y adorando a otros dioses y tenían altares que no eran ordenados por Yahweh. Entonces estamos viendo en este estudio de que lo mismo que está ocurriendo en el pueblo de Israel, con el pueblo de Israel, ya ocurrió con Adán, es un patrón. Y lo mismo está ocurriendo con el pueblo del Mesías ahora mismo. Le voy a recordar algo, el Mesías no viene a morir 2 veces, ya el Mesías murió y resucitó. Ahora viene a restaurar una congregación que es santa, separada, sin ningún tipo de marcas ni de sucios en sus vestimentas. Tenemos que ser santificados. Continuamos en la pantalla. Si algunas de las consecuencias del pecado son desnudez en la Biblia. Estos son la Biblia. Que Yahweh oculta su cara, te saca de su presencia, y el pecado causa el exilio o el divorcio. Esas son una de las consecuencias que ocurra por esto. La restauración comienza con la circuncisión del corazón a través del Mesías. Estamos bien claros con eso. En Génesis capítulo 3:24 nos habla y dice, y echó fuera el hombre, pero lo interesante es que dice que una espada encendida. La espada encendida en ese versículo es la misma en Josué capítulo 5 versículo 2 en hebreo, que dice, en aquel tiempo Yahweh dijo a Yahoshua, Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Vemos aquí que ya los hijos de Israel están circuncidados en el desierto y que pues la palabra cuchillos afilados y espada encendida significa la misma en hebreo, que es la palabra jerev. Jerev es espada, cuchillo, herramienta de piedra para cortar. Estamos viendo que la palabra es la misma. En Ezequiel capítulo 26, capítulo 36, versículo 26, nos habla acerca de la restauración comienza con la circuncisión del corazón a través del Mesías. Y esta es la profecía que va a ocurrir cuando el Mesías venga. Va a ver, y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis mandamientos y guardaréis mis decretos y no los y los pongáis por obra. Quiere decir que cuando hay circuncisión, así como el pueblo de Israel tuvo que ser circuncidado cuando entró a la tierra de Israel, lo mismo va a ocurrir en el milenio cuando venga el Mesías. Vamos a ser circuncidados en corazón y en carne, de acuerdo a Ezequiel capítulo 43. Habla acerca de eso. Esto es un patrón que estamos tomando, una serie de estudios, para que ustedes vean que lo que ocurrió en el jardín del Edén ha ocurrido con Israel a través de la historia. El mismo precio, las mismas consecuencias. Y Yeshua, cuando vino a restaurar a su novia, a Israel, lo mismo, la misma penalidad de muerte, él tiene que sufrir en el madero. Y eso es lo que vamos a estar hablando en los próximos episodios, los estudios que vamos a estar dando. Tenemos que comparar. Si Yeshua es el verdadero Mesías de Israel, entonces él tiene que tomar la penalidad de muerte que le tocaba a Israel para poder redimirnos de nuevo y poder ser restaurados al convenio. Porque recuerde que todo esto ya ha sido predestinado por el Todopoderoso. Estamos entendiendo algunos principios. Yo sé que a veces la información es mucha y muy rápida. Por favor, no crean nada de lo que yo les digo, porque yo les digo, verifíquenlo todo, estudienlo todo y continúen conmigo a través de estas semanas para que ustedes vean la secuencia de eventos. Ya estamos probando que lo ocurrió en el Edén, va a ocurrir con nosotros, ocurrió con Israel. Ahora en la próxima estudio vamos a hablar que lo que le ocurrió en el jardín del Edén le ocurrió a Israel en la historia para poder Yeshua restaurarnos al templo, al convenio. Tiene que ocurrirle en el madero también. Yahweh le bendiga y le guarde. Nos vemos hasta la próxima. Shalom aleichem.